informado.
Pedro Sánchez reúne a esta hora la Ejecutiva Federal del PSOE tras lograr su objetivo con el triunfo de Salvador Illa en las elecciones autonómicas catalanas. Sin embargo, el descalabro de Esquerra deja en el aire la gobernabilidad tanto de Cataluña como del Ejecutivo Central. Enfrente, el Partido Popular ve reforzados los planes de Alberto Núñez Feijóo a menos de un mes de las elecciones europeas. Ricardo Rodríguez.
La satisfacción se ha adueñado de la sede de Ferraz, donde Pedro Sánchez ve refrendadas sus alianzas, las concesiones al independentismo, también la propia ley de amnistía, cuya votación parlamentaria definitiva será el próximo día 30. El tablero, sin embargo, es endiablado tanto en Cataluña como en Madrid ante el descalabro de Esquerra. En el PSOE asumen que los republicanos se encaminan a una crisis interna, pero quieren confiar en una cuadratura del círculo. Así pues, pretenden ir desde ahora con mucha cautela, ahorrándose cualquier paso en falso ante su dependencia de los separatistas. Quien ha pasado el examen con nota ha sido Alberto Núñez Feijóo, que coge impulso para las europeas. En la calle Génova ven cuanto menos difícil que los socialistas sean capaces, ante la aritmética, de mantener la estabilidad tanto a nivel autonómico como nacional.
Lunes de análisis de las elecciones autonómicas catalanas celebradas este domingo y que se vieron afectadas por los problemas en el servicio de cercanías. El robo de cable de cobre sigue provocando que en este momento tres líneas no funcionen. Miles de viajeros han buscado alternativas como el metro o autobuses para poder desplazarse. En la Plaza de Cataluña está Mar Puerto.
Buenos días. Sí, aquí la situación es de completo caos. La gente está perdida, anda perdida, están constantemente dirigiéndose a los puntos de información para reclamar sus billetes o también para hablar con los encargados para saber hacia dónde tienen que ir. Los trayectos han cambiado y personas que antes tardaban una hora en llegar a su destino, desde ayer lo están haciendo en 2 y 3 horas, por lo que se respira tensión y mucha indignación en el ambiente. Una señora nos contaba así, muy enfadada, ¿cómo ha sido su odisea para llegar hasta Cerdañola?
Estar haciendo ese desplazamiento de 2 horas.
Vengo de Barcelona y voy a Cerdañola.
Ahora tengo que ir a Fabra y Puig, que me representa 20 minutos más, y luego recoger el autobús que me lleva a Cerdañola.
Un enfado que es compartido también por todos los demás pasajeros que se encuentran tanto hoy como también ayer aquí en la estación. En estos momentos las líneas afectadas son la R1, la R3, la R4 Norte y la R4 Sur. Y el resto de líneas funcionan con normalidad, aunque estas sí que es cierto que podrían tardar hasta 2 meses en recuperarse.
Gracias, Mar. Y los españoles destinaron 43 euros de cada 100 que ganaron el año pasado a pagar el alquiler de su vivienda. Es un incremento de 2 puntos que demuestra que el mercado inmobiliario no da tregua. En el caso de Baleares, Madrid o Barcelona, el esfuerzo alcanza el 60%. Marta Ruiz.
De hecho, los alquileres cerraron el 2023 con una subida media de casi el 6%. Eso hace que el pago de la renta se esté comiendo de media el 43% del salario, lo que supera con creces el 30% recomendado por los organismos europeos. Y es que los salarios no suben al mismo ritmo que los alquileres, y donde más lo notan es en Baleares. Allí pagar la mensualidad supone destinar una media del 63% del salario bruto. Le siguen Comunidad de Madrid, de Cataluña, País Vasco y Canarias. Allí destinan más del 50%. Según los portales inmobiliarios, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura son las regiones donde menos esfuerzo supone pagar el alquiler. La renta se lleva menos del 30% de los ingresos medios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga mantiene la jornada unificada para la penúltima jornada, a excepción de un partido, Bruno Casar.
Sí, encaramos ya el final de Liga y esa penúltima jornada que se va a disputar el fin de semana solo tiene una modificación, es el Alavés-Getafe, que se va a jugar el sábado a las 9 de la noche. El resto de encuentros se van a disputar en horario unificado el domingo a las 7 de la tarde. Eso sí, antes pondremos en juego la antepenúltima jornada, que será intersemanal, va a arrancar mañana, tendrá partidos miércoles y jueves. Hoy cerramos la 35 desde las 8:30 en tiempo de juego Barça-Real Sociedad. Para los azulgrana, en juego está el subcampeonato de Liga, que da acceso a la Supercopa de España, plaza que ahora mismo ostenta el Girona con 2 puntos de ventaja sobre los de Xavi. La Real Sociedad busca por su parte regresar a la plaza de Europa League, que la arrebató anoche el Betis, colocándose a 1 punto de los churiurdines. Y en una hora finaliza el plazo de petición de entradas para los aficionados del Real Madrid que quieran tener opciones de ir a la final de la Liga de Campeones. Mañana va a ser el sorteo entre socios. A esta hora de la mañana ya hay casi 19.000 peticiones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados, sol y cielos parcialmente nubosos en este lunes de transición. Y es que mañana van a bajar las temperaturas unos 10 grados de media y vuelven las lluvias a algunos puntos de la comunidad. Ha mejorado mucho las cosas en las carreteras. Ya se ha abierto el carril izquierdo sentido A3 en la M45 a la altura del Cañaveral, que se había cortado a consecuencia del incendio de un camión en plena hora punta. Su conductor, eso sí, ha salido por su propio pie y no ha sufrido ningún daño. Ya no quedan retenciones en la zona. Hay además un segundo accidente en la A3 de entrada en Fuente Idueña de Tajo. Y desde hoy y hasta el 5 de julio, las bibliotecas públicas de la comunidad amplían los horarios para ayudar a los estudiantes a preparar sus exámenes. 11 amplían el horario de 9 de la mañana a 1 de la madrugada y otras dos, una en Fuencarral El Pardo y otra en El Retiro, abrirán las 24 horas. Escuchas Herrera en COPE.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Pues nos gusta hablar cada día de esas cuestiones que nos afectan a todos, de las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo, sobre todo si son buenas noticias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos pasado del pavor que nos daba abrir la factura de la luz a una cierta tranquilidad?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla? Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933-1144. Naturgy.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 300.000 euros? Obtén ayudas de hasta 20.000 euros para conseguir los certificados necesarios para vender tus productos y servicios fuera de la Unión Europea. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En los últimos 10 años, Cataluña ha rozado el colapso. Políticamente, se precipitó en él
con una tensión y una polarización que se ha tornado irrespirable. Cataluña vive en un laberinto. ¿Pero cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué piensan quienes han crecido en ese laberinto y un día tuvieron que salir de él? En los próximos minutos quiero que hagamos ese recorrido juntos con dos generaciones. Hay dos fechas previas al procés que marcan lo que ha pasado después.
Resolver el problema de las infraestructuras en Cataluña es una cuestión vital para la economía catalana.
Estamos a finales de noviembre de 2007. Quien habla es Antonio Castells, ex consejero de Economía y Finanzas con el primer gobierno del socialista Pascual Maragall. Días después, el 1 de diciembre, Barcelona vive una gran manifestación para reivindicar el derecho a decidir sobre infraestructuras. La movilización coincide con la ejecución de los accesos del AVE a la capital y los retrasos en la red del Cercanías. El nacionalismo intenta demostrar que Cataluña vive maltratada en ese aspecto. Y el 1 de diciembre de 2007 empieza el proceso de victimización de la sociedad catalana, de un maltrato de las inversiones en infraestructuras. El segundo hecho que marca lo que estamos viviendo se produce dos años después, el 13 de septiembre de 2009.
Sobre un total de 2.671 vots emesos, 12 nuls, 29 blancs, 61 nos, 2.569.
Arenys de Munt, un pequeño municipio de 8.000 vecinos situado a 25 kilómetros de Barcelona, organiza una consulta popular sobre la independencia. El ayuntamiento, en manos de la CUP, siembra la semilla de las urnas para decidir el futuro de Cataluña. Lentamente se está creando el caldo de cultivo y la primera persona en utilizar el término del procés es Artur Mas en su debate de investidura un año después, en 2010. Mas señala el camino.
Igual que Espanya va fer la seva transició democràtica un cop acabada la dictadura franquista, Catalunya ha d'encarar la seva pròpia transició nacional.
Una transició nacional, i añadiria, pacífica i democràtica. Però quan empieza realment el procés?
Víctor, vamos ya de camino. Estamos en el coche. Yo creo que pone dos minutos, o sea que nos vemos enseguida.
De acuerdo, Alberto. Yo ya estoy por aquí. Nos vemos ahora y hablamos con calma.
Estoy en Barcelona, en los últimos días de campaña. Quedo con el periodista Víctor Amela. Víctor escribe desde hace 40 años en La Vanguardia, el diario más leído en Cataluña. Quedo en el Hotel Casa Fuster, un edificio del siglo pasado ubicado en el barrio de Gracia, construido por Lluís Domènech y en su momento considerada la casa más cara de la ciudad por los materiales utilizados, entre ellos mármoles de alta calidad.
Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por venir,
Muchas gracias. Pasa lo que
queráis. Cuando paseo por la calle con Víctor y le menciono la fecha del 11 de septiembre de 2012, no duda ni un minuto.
Pues me suena a Vía Catalana, me suena a algo así como vamos a hacer una manifestación en la que nos ponemos en fila desde Portbou a Vinaroz. Bueno, y grandes retos, ¿para qué? Para la televisión, para la gigafoto, para la foto, para hacer como una exhibición de músculo.
Amela reconoce España, que nadie hizo una previsión sobre lo que podía pasar ese día. El entonces presidente, Artur Mas, aprovecha esa fuerza para proponerle a Rajoy en una reunión en Moncloa un pacto fiscal. I Rajoy le dice que no.
El que els he de dir sobre aquesta altra part del pacte fiscal, que era el gran tema de la reunió d'avui, és que això no ha anat bé. No ha anat bé i ho dic que...
Mas comparece en la sede de la Generalitat en Madrid para informar de que no ha ido bien. Vuelve a Cataluña y le reciben como un héroe en la calle. Pasan los años y en 2015, Convergència y Esquerra van por primera vez juntos a unas elecciones. Amela me indica que esto marca otro punto de inflexión y que le abra el camino hacia el referéndum del 1 de octubre.
Yo es que recuerdo mucho a la gente con su esposa, con sus hijos, envueltos en banderas, en esteladas, yendo a manifestaciones, ¿no? Una, a dos, a tres, a cuatro. ¿Para qué? Bueno, no sé, por un sueño, ¿no?
Las elecciones del 27 de septiembre de 2015, en la undécima legislatura, dan la victoria a Junts pel Sí con 62 escaños, seguido de Ciudadanos, con 25. Junts no llega a la mayoría absoluta y necesita a la CUP. Y la CUP exige que Mas que está tocado por los casos de corrupción, por Convergencia, se aparte. Junts debe buscar cuanto antes un candidato. Surgen muchos nombres y de repente aparece uno que está muy presente estos días. Carles Puigdemont, el creador del caos.
Benvolgut visitant, benvolguda visitant d'aquest espai web de l'alcalde de Girona.
Puigdemont es un joven político. Ha sido alcalde de Gerona y ocupaba un escaño en un rincón del Parlamento, pero nunca había tenido una intervención protagonista. Los periodistas tienen que buscar en qué número iba en la lista electoral. Lo hacía en el 3, por Gerona.
Artur Mas buscó a ver a quién puedo poner en mi lugar que sea mediocre, que no me haga sombra, que no tenga carisma, y localizó a Puigdemont. Y Puigdemont se vino arriba. Puigdemont no va a entregar nunca su cabeza, nunca.
La CUP que consigue que Artur Mas se vaya.
Por ahí por
la Generalitat aprueba las leyes de independencia. La CUP empieza a adquirir un papel relevante e impulsa el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà.
Les setmanes prèvies al referèndum crece la tensió i tot canvia con les cargas policials. Catalunya se divide ese día. A partir de ahí empieza el doble relato, que permanece hasta hoy en el laberinto sociopolítico. Lo que contaban unos y lo que contaban otros.
Bueno, la polarización, por desgracia, se vivía en las sobremesas, en las familias. Hasta el punto de que en muchos casos se decidió, en muchas familias, no hablemos de esto.
Paseando con Víctor por Barcelona, me confiesa que desde ese momento cualquier voz crítica con el procés, en el mundo intelectual o en el periodismo, era vista como una deslealtad hacia Cataluña.
Nos roban la palabra libertad. A mí me han llamado demófobo, o sea, o que odiador de la democracia. ¿Por qué? Porque los demócratas eran ellos y solo ellos, ¿no? Es decir, es un uso del lenguaje perverso en beneficio de su causa.
Se suceden los movimientos judiciales y los políticos, incluida la huida de miembros del Parlamento catalán a países extranjeros, quienes promovieron el referéndum y eran llamados a declarar al Supremo. Y después vendría la sentencia del Tribunal Supremo a mediados de 2019 y cómo se resuelve en la calle con nuevos altercados. Al referéndum le sigue la aplicación del artículo 155 y la aplicación el 22 de junio de 2021 de los indultos a los 9 condenados a penas de prisión en el juicio por el procés, como defendía la portavoz María Jesús Montero.
Y ahora es el momento de la política, y la política que desarrolla este gobierno de progreso considera que es de utilidad pública.
Con la aprobación de la ley de amnistía a los condenados por el procés, algunos se preguntan si este será el último episodio de un serial que fracturó a la sociedad catalana. Si será la puerta de salida del laberinto. Y también, ¿qué sucederá con esos jóvenes que hace tiempo salieron de él?
El otro día hablaba con ellos y están muy desencantados. No, me decían que no tienen ilusión, porque ven que es muy, muy difícil, casi imposible, tener un salario que les permita, por ejemplo, independizarse.
Víctor se refiere a sus dos hijos. Tienen 26 y 29 años. Pertenecen a la llamada Generación Z. Víctor les define como exigentes. Hace 10 años, en 2014, las principales preocupaciones de los jóvenes catalanes pasaban por el paro, la precariedad laboral, la economía, las relaciones Cataluña-España y el sistema de financiación. Hoy siguen siendo las mismas, y a ellas se suma el cambio climático. Fíjate lo que me ha dicho Víctor. Son la generación desencantada. Pero qué voz y qué rostro tienen.
Hola, ¿cómo van a desayunar? ¿Un café?
Me sigo moviendo por Barcelona. Quedo en el ensanche con Guillem Armán. Te pongo en situación. En su casa siempre se ha vivido el independentismo. Con sus padres, son los dos sanitarios, y su hermana, de 24 años, ingeniera química. En los primeros minutos de su relato aparecen sus abuelos, su experiencia en la guerra civil, los 8 segundos que duró la declaración de independencia y el referéndum del 1 de octubre.
El 1 de octubre. Vivimos algo en primera persona que no pensábamos que íbamos a vivir. Yo con mis amigos no pude votar porque llegaron las cargas y tuvimos que coger el coche e irnos fuera. Fue un golpe muy duro para nosotros. Yo voté. Y voté que sí.
Me reconoce que lo volvería a hacer, pero que ese laberinto le genera bastante frustración.
Me siento frustrado, pero no porque mis ideas cambien, sino porque no veo que se ejecuten como a mí me gustaría.
Cuando Guillem habla, me mira a la cara.
no se esconde. Me pide que le pregunte directamente.
Tú dispara.
Este joven, de 26 años y estatura media, me reconoce abiertamente que es independentista.
Bueno, para mí ser independentista son muchos factores. El primero viene en sentirte catalán, sentirte orgulloso de lo que se hace aquí, formar parte de un colectivo.
Como... Cuando hablo con él, me dice que ha cambiado a veces de partido, pero que nunca ha cambiado de ideología, porque otorga mucha importancia al voto. Si le pregunto si se acuerda de la primera vez que lo ejerció...
Voté... A ver, déjame pensar... Y supongo que yo tenía 18 años, ahora 6, 7 años, ¿y qué se votaba entonces? Cuesta saber más generales, quizá. Si te soy sincero, hemos votado ya tantas veces que no... La primera vez justo no me acuerdo.
Hemos votado tantas veces que no me acuerdo. Y es que es así, en 14 años de Prusés han votado en 6 elecciones autonómicas. Han votado más que un joven madrileño con 40 años de edad.
Bueno, yo trabajo por una empresa americana... Y es, supongo que bastante distinto a cómo se trabaja aquí. Yo al final tengo un horario bastante más flexible, trabajo más por mi cuenta, aunque dependa de otros...
Guillén trabaja desde hace 2 años y medio en una empresa de videojuegos. Tiene flexibilidad pues para trabajar desde casa, algo que su generación pone en valor. Es su primer contrato laboral. Cobra al año más de 40.000 euros frutos. Y él sabe que no es lo normal. Tampoco en su círculo de amigos, donde convive un profesor, un médico, un economista. La política es recurrente en sus conversaciones. Las últimas encuestas del CIS catalán revelan que el procés ha provocado una transformación ideológica en los jóvenes. La generación Z está haciendo añicos la imagen del joven revolucionario de izquierdas que ocupó la plaza de Cataluña durante el 15M, por ejemplo. Una de las cosas que marcan ese cambio generacional son las preocupaciones. Hace 10 años, lo que más inquietaba a la sociedad catalana eran las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Ahora solo preocupa al 7% de los jóvenes. Aún siendo independentista, la frustración le ha llevado a Guillem a poner el foco en otros temas.
Por ejemplo, ahora mismo hemos vivido una sequía bastante importante y hay otros temas que hay que tocar y que nos gustaría escuchar más y saber qué es lo que piensan hacer los partidos políticos a la hora de la verdad.
Eso a lo que se refiere, la sequía sigue vigente. Cataluña fue la primera comunidad de España que activó el 1 de febrero la alerta por sequía con las restricciones diarias para más de 6 millones de personas. Unas restricciones que continúan y que no han aparecido en campaña. A Guillem le preocupa la sequía, el cambio climático, las guerras, las listas de espera en la sanidad pública, la vivienda...
No me puedo independizar porque el precio de la vivienda ahora mismo es altísimo. Por un piso de 40 metros cuadrados para una sola persona ya te están empezando a pedir 1.000 euros, pues es complicadísimo.
Guillem muestra bastante impotencia en este tema. En estos 10 años de Prusés, el precio de la vivienda en Cataluña ha subido un 30%. Un piso de 80 metros, por ejemplo, ha pasado de costar 173.000 euros a 223.000. Guillem tiene 4 años más que Inés Ovelar, pero las preocupaciones son bastante similares. Lo que en los adultos es polarización, en los jóvenes, similitud. ¿Cuál es tu principal preocupación? Cuando pregunto a Inés por sus preocupaciones, se queda en silencio. Y tras 10 segundos me identifica la más importante.
Que bajen los impuestos.
La bajada de impuestos es una preocupación que ha irrumpido, según el CIS catalán, en los jóvenes de derechas. Inés también estudió fuera, como Guillem. Tiene 22 años. Ha estudiado en colegio concertado. Después, administración y dirección de empresas en Barcelona. Y finanzas en Londres. Habla castellano, catalán e inglés. No le gusta pensar en su futuro. Le pone nerviosa. Está de prácticas en un banco. Cobra 700 euros. Vive con sus padres en Sarria. El tiempo libre lo dedica a estar con sus amigos, a hacer deporte, ver películas y a salir de fiesta. Se reconoce constitucionalista y se identifica con los partidos de derecha. Es algo que ha visto en sus padres y que ha heredado. Pese a que no tiene miedo a hablar de ningún tema, prefiere no llevar pulseras con la bandera de España, pues consciente de que le puede generar algún conflicto. En el trayecto hasta llegar donde he quedado con ella, veo por la calle un cartel de Comuns y su lema: La Cataluña que ve. Pero la propaganda está dañada. Alguien la ha pintado y ha tapado intencionalmente con una pegatina los ojos de la candidata, de Jessica Albiach, como queriendo lanzar un mensaje al transeúnte, ¿no? Los políticos ni ven ni escuchan. Esto se lo pregunto a Inés. También a Albert, otro joven constitucionalista de la misma edad. Albert está a punto de terminar su grado.
¿La política escucha a los jóvenes?
No.
hablan y no dicen nada. O sea, yo es lo que siento. Humo. Humo.
Yo creo que nos tendrían que escuchar más.
Albert no milita en ningún partido político, pero tiene bastante claro que es de izquierdas. Vamos a ver lo que es vivir en un barrio obrero. Así califica el municipio de Terrassa. La ideología es algo que ha calado también en casa, aunque sus padres son independentistas. Él vota al Partido Socialista. Mi conversación con Guillem, con Inés y con Albert confirma lo que pensaba. Las preocupaciones son las mismas. Lo que te comentaba antes, el procés ha provocado una transformación ideológica en los jóvenes. Y una de las cosas que marcan ese cambio generacional son las preocupaciones y sus prioridades en la vida.
Por la mañana me levanto pronto a las 7. No voy a la universidad porque las asignaturas que me quedaban para cuarto me las quité encima en el primer semestre. Sí. Y entonces tengo la mañana libre y bueno, voy al gimnasio, hago deporte, saco a mi perra a pasear un ratito también.
Estas elecciones han contado con 243.000 nuevos votantes como Alberto. Al aterrizar en Barcelona, pues para entender el laberinto en el que se encuentra la política, me suscita mucho interés conocer a un joven desencantado con la política. Si no confían en los políticos para resolver sus problemas, ¿en quién lo hacen? Los jóvenes son más pragmáticos. Y no lo digo yo.
Yo creo que el impacto de movimientos sociales es considerablemente mayor al que puedes hacer votando. Cuando hay un desahucio, en verdad, lo que va a estar allí pues va a ser tú, la persona cercana, ¿no? Y no va a venir ningún político de arriba, seguramente.
Quien apuesta por los movimientos sociales como una herramienta más práctica para solucionar los problemas cotidianos cursa quinto de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra. Le pido a Gabriel que me defina qué es, en teoría, la política, ¿no? ¿Cómo se la enseñan en la facultad?
Yo recuerdo una cosa que me marcó bastante cuando empecé la carrera. Fue un profe que me dijo que la labor del político es poner en una balanza a qué cosas rescindir y a qué cosas priorizar, ¿no? Cuando tú haces políticas tienes que aceptar que una parte de la población seguramente va a ser afectada negativamente.
Gabriel estudia y al mismo tiempo está haciendo prácticas en una consultora. Esta compañía se presenta a proyectos de la administración pública y trabaja 5 horas al día. Su salario está cerca de los 700 euros.
Ahora mismo estoy intentando ahorrar un poco, pero bueno, también estoy intentando ahorrar para viajes, también me lo gasto en ocio, aunque también intento colaborar en casa con lo que se puede. Y bueno, un poco de todo. También hay que ir haciendo hucha dentro de lo que cabe.
Viajes, ocio. Insiste, eso sí, en que no piensa ahorrar para una hipoteca. Suspira cuando le pregunto también a él por sus preocupaciones y me enumera las mismas que otros jóvenes con los que he estado. Gabriel es el pequeño de 3 hermanos. Cuando le localicé, hace unas semanas, porque quería que le conocieras, no tenía muy claro si votaría.
¿Tú vas a votar?
Yo voy a votar. Con una pinza en la nariz, pero voy a votar.
La principal fuente de información de los jóvenes catalanes menores de 35 años son las redes sociales. No van a los mítines. Puede contar con los dedos de una mano a los que ha acudido.
Tengo muchos amigos en entidades, ¿no? Y bueno, sí que a veces pues acompañas o... Pero bueno, mítines de partidos políticos muchos menos. Pocos.
Me despido de Gabriel y se agolpan en mi cabeza el estado de ánimo y las preocupaciones que ha provocado en esta generación el laberinto de la política catalana.
Sí. Me siento frustrado, pero no porque mis ideas
la situación
cambien, sino porque
que vivimos
no veo que
es de descontento con el panorama político actual. No solo
en mis círculos, por lo que he visto, sí que hay un poco de decepción en el sentido de te hablan de muchas cosas y después te das cuenta de que no.
Frustración, decepción, descontento. Si uno se da un paseo, por ejemplo, por el barrio gótico en Barcelona, se da cuenta de que la vida fuera del laberinto político sigue. La campaña apenas se cuela, pues entre actuaciones de los artistas callejeros, entre turistas que negocian la compra de un bolso de imitación, por 30 euros, por cierto, en el Paseo de Gracia, a Ousmane, un senegalés venido hace 5 años a España, o Jorge, el taxista argentino que lleva 20 en España y 10 en el negocio. Me devuelve al hotel y durante nuestra conversación me confiesa que solo ha votado una vez en la vida. Solo una vez. Lo hizo en Buenos Aires, a Menem, que fue presidente de su país. Desde entonces, dice, huye del laberinto en el que se ha convertido la política.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace.
de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar.
Jorge Alcalde ha visto una aurora boreal en algún momento de su vida. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. No he visto una aurora boreal. No. Estoy muy enfadado. Porque este era el fin de semana de ver auroras boreales. Todo el mundo ha visto auroras boreales en mi alrededor. Y o me están engañando o yo miraba para donde no tenía que mirar.
Vamos a ver, las auroras boreales es un fenómeno que solo se da en los polos, por un asunto gravitacional que tiene y el reflejo de la luz, cómo pasa por ahí, y solo se pueden ver en zonas del Ártico o del Antártico. Lo que ocurre es que ha habido zonas de León, ha habido zonas de aquí en Barcelona, bueno, en toda Cataluña y varios sitios en España en el que se han visto auroras boreales muy potentes este fin de semana, y vamos a explicar por qué, ¿verdad?
Vamos a explicar por qué se producen, por qué se generan habitualmente en los polos, pero no es la primera vez que eso que ocurre fuera de los polos. Y vamos a explicar por qué Jorge Alcalde ha sido tan torpe de no ver una aurora boreal este fin de semana.
Jorge, un segundo, hablamos enseguida. Tara, chao, chao.
Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Hablamos de ciencia, de series con Javier García Arevalillo, y luego le tengo que contar más cosas, ¿eh? Porque Herrera Incope sigue hasta la una de la tarde, aunque luego le van a acompañar fantásticamente desde este set en Barcelona, en el que la COPE le cuenta lo que hay. Deme un momento. Vuelvo enseguida.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros. Primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Goyimán, Goyimán.
Ya llegó el fantástico señor Goyimán, que en un minuto nos da una receta con el mejor tomate.
Goyimán primaveral. Canelón de calabacín y verduras, gratinado con tomate Mar Azul de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate, colaboradores con el Banco de Alimentos. El tomate Mar Azul, mira, es azul porque tiene antocianinas, que nos garantizan prevención de algunas enfermedades por su poder antioxidante. Es este tomate tan bonito, con este color tan maravilloso, aromático, rico, bueno, rico, con un sabor único que le hace merecedor desde hace ya bastante tiempo del sello al mejor sabor del año. Atención a la receta, aunque luego os la pondré en mi Instagram. Seleccionamos unos calabacines medianos o gordos grandes, y con una mandolina, con un pelador o con un cuchillito muy afilado, vamos sacando lascas, vamos haciendo láminas, que no sean excesivamente delgaditas, pero tampoco que sean muy gruesas, porque luego las tendremos que envolver. Mientras tanto, echamos un poquito de aceite de sal, los metemos en el horno a 180 para que se reblandezcan, vamos a preparar una especie de sofrito, con cebollita, con ajito, con unas escamitas o un puñadito de sal, vamos a hacer que eso se poche. Iremos añadiendo las verduras que tengamos en casa. Que tenemos pimiento, pimiento picado, pumba, pa, a la sartén. Que tenemos por ahí, pues yo qué sé, una berenjena, pues una berenjena. Que tenemos zanahoria, la rallamos. O a lo mejor unos champiñones, que estarían muy buenos. Y como no, nuestro tomate Mar Azul en daditos. Y dejamos que eso se haga lentamente. Cuando ya tengamos el relleno, vamos a envolver con esas láminas de calabacín nuestro relleno, introduciendo en unos trocitos de queso, podría ser, por ejemplo, de cabra. Pinchamos con un palillito, para que no se nos desmonte el canelón, lo metemos en la bandeja en el horno a 180, una media hora aproximadamente, con un poquito de queso rallado por encima, amigo. Y no sabes, tío, esto puede ser un entrante, pero también puede ser un plato principal, y todos los canelones que acholones queramos meter en el horno. ¡Hala, ya está! Goyimán se va. ¡Hasta luego, un minutito de gloria!
¡Ole, ole! Bueno, no sé si Jorge Alcalde de la Granja, que es nuestro científico de cabecera, el mejor de España, que además es director de una gran revista como la Esquire, ha sido el único científico que no ha visto las auroras boreales en España este fin de semana. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días. Bueno, creo que no ha sido el único aficionado a estas cosas que se las ha perdido, pero creo que hay mucha gente, y de hecho las redes sociales están inundadas de fotografías. No todas son reales.
Es verdad.
De lo que supuestamente se pudo ver en algunos lugares de España y parte de Europa fin de semana.
Déjame que vayamos conduciendo esta conversación, porque creo que está bien, primero, porque además es muy interesante, es un fenómeno atmosférico interesantísimo. ¿Qué es una aurora boreal, Jorge, y por qué solo se ven en el Ártico y en el Antártico?
Generalmente se ven en los polos, ¿no? Aunque no solo en los polos, pero lo más habitual es verla en las cercanías de los polos magnéticos de la Tierra, que el polo magnético no es lo mismo que el polo geográfico. El polo magnético está un poquito echado hacia la izquierda según miramos el globo terrestre, por encima de Canadá y Estados Unidos, el polo norte. Bueno, la aurora boreal no es más que el fenómeno óptico que se produce cuando interactúan en el campo magnético de la Tierra pues partículas de oxígeno y nitrógeno con partículas muy cargadas eléctricamente ionizadas que proceden del Sol. El Sol, ya lo explicamos una vez, es prácticamente un ser vivo. Es una estrella que, como todas las estrellas, emite grandes cantidades de materia y de energía en lo que se llaman tormentas solares, uh-huh, o técnicamente lo que se llaman eyecciones coronales de masa.
Sí, que es lo que vemos cuando vemos una imagen ampliada del Sol, esas erupciones volcánicas que vemos son salen de esas manchas, ¿no? Y es sí, lo que estás
describiendo. Esas lenguas de energía y de materia que transmiten partículas ionizadas a todo el sistema solar. Y cuando algunas de estas partículas, muchas de estas partículas que viajan a altísimas velocidades, impactan, interactúan con nuestro campo magnético terrestre, que afortunadamente está ahí porque nos protege precisamente de que todo se achicharre y toda la vida hubiese muerto por culpa de estas energías que llegan del Sol, cuando impactan en ocasiones pues producen interacciones con oxígeno, con nitrógeno, con otras partículas, y eso produce esas luminiscencias que se ven sobre todo en los polos, en las zonas donde convergen las líneas del campo magnético de la Tierra. Es más fácil verlas allí.
Yo he viajado a propósito para verlas. Es uno de los espectáculos de la naturaleza más sobrecogedores que yo he presenciado. De hecho, me emocioné muchísimo cuando veía cómo esa lengua verde fluctuaba y se movía, porque las auroras boreales se mueven y es un fenómeno vivo. Pero claro, vamos a explicar otra cosa. Si eso pasa normalmente en el Ártico, por esto que acabas de explicar. Pero es que ahora se han visto en muchísimas latitudes de la Tierra. Hay que explicar que el Sol tiene ciclos. ¿Qué significa que el Sol tenga ciclos?
Cada 11 años aproximadamente el Sol pasa por periodos de máxima actividad y de mínima actividad. Más o menos. Cada 11 años sube a su pico y después otros 11 años y baja a su valle. Es decir, que la actividad del Sol no es regular. Los científicos pueden determinar cuán activo está el Sol a través de las manchas solares, de estudiar el Sol y ver esas grandes manchas que algunos tienen pues el tamaño de la Tierra o más grande, y que aventuran que se está produciendo un acercamiento a un momento de mayor actividad del Sol y por tanto de más probabilidad de ver auroras boreales y de que éstas sean más potentes y que por lo tanto se puedan distribuir por más partes del campo magnético de la Tierra, no solamente allá donde convergen las líneas del campo magnético en los polos, sino en el resto del planeta. Y eso ha ocurrido más veces. Ocurrió, por ejemplo, a principios de siglo, hay crónicas que desde la Gran Vía de Madrid la gente podía ver auroras boreales. En 1936 también, apenas empezada la Guerra Civil, se vieron auroras boreales en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con la actividad del Sol. Y resulta que justo ahora el Sol se encuentra acercándose a uno de los mayores periodos de actividad que se conocen. Desde hace 20 años no se había registrado una actividad solar tan potente como la que se está registrando ahora. En 2025 se supone que llegaremos al pico máximo de este ciclo de 11 años ascendente, y eso hace que sea más probable que las auroras boreales se vean en más lugares del planeta, y por eso parece que también este fin de semana se han visto en España.
Es que es muy interesante, porque esa actividad solar lo que ha hecho ha sido unir dos grandes manchas solares que creo que son 16 veces el diámetro de la Tierra, por lo que nos podemos imaginar cómo fue esa eyección, esa erupción volcánica, no, de plasma, ¿no? De vientos solares que vienen hacia la Tierra. Además, es un fenómeno que muy probablemente tú y yo no volvamos a ver.
No, porque estos periodos de tantísima actividad de momento no se repitan con tan poco tiempo para que los podamos ver una misma generación dos o tres veces seguidas, aunque la ciencia está un poco intrigada, te tendré que decir.
¿Por?
Porque esta actividad tan grande que estamos registrando no estaba en los planes de los astrónomos. Hay algo raro le está pasando al Sol, que parece que se está acercando también a momentos de mayor actividad de la prevista. Y de hecho ahora hay algunas naves espaciales y unos telescopios que están apuntando al Sol, que van camino para acercarse al Sol. Uno de ellos incluso se va a fundir, va a entrar en la atmósfera solar para ver lo que ocurre dentro y mandar alguna imagen, que son los que reciben primero las informaciones de la energía que proceden de nuestra estrella. Y están viendo cosas curiosas, están viendo grandes eyecciones en forma de erizo, grandes actividades que les atraviesan a ellos antes de que llegue a la Tierra, y que indican que este astro está en un momento de muchísima actividad, quizá mayor de la que esperamos. Así que a lo mejor tenemos la suerte de volver a ver un momento de gran actividad solar en las próximas décadas, y espero que esa vez yo sí pueda ir a un sitio donde la contaminación lumínica no me impida ver una aurora boreal en España.
Fíjate, si por lo que sea estábamos en la ciudad y no, pues claro, las auroras boreales, como te das un poco de ciudad o de contaminación lumínica, no ves absolutamente nada. De hecho, se ve mejor a través de la cámara del móvil que de tu propia mirada. Pero sí había algo que podíamos hacer desde la ciudad, que era con unas gafas de eclipse, que por ejemplo en Estados Unidos supongo que nos las habrán tirado porque hubo un eclipse hace muy poco tiempo. Tú podías mirar al Sol y ver la mancha esa que se había unido de lo grande que era. Es interesante. Bueno, es que a mí estas cosas ya
saben. Es espectacular. Recordemos la precaución para mirar al sol.
Sí,
gafas
por supuesto,
profesionales siempre. Para ver eclipses. No vale ni radiografía, ni color de botella. A ser posible el momento de las primeras horas de la mañana, últimas de la tarde, no cuando el sol está en mediodía con toda su actividad. Y sí, ¿verdad? Se pueden observar las manchas solares porque es un momento de actividad única. Buena noticia para ver auroras. No tanta, porque algunas de estas eyecciones de masa coronal pueden perjudicar nuestras comunicaciones. No sería la primera vez que se va la luz de una gran población o que se interrumpen las comunicaciones por satélite o por radio por la interacción de estas partículas ionizadas del Sol.
Oye, tengo un minuto, porque está aquí Arevalillo preparado con las series, para que me cuentes, porque me dice Arevalillo, alcalde, me dice, oh, sí, hablamos de lo de las manchas solares, porque esto soy yo, que yo le frío al alcalde a tema, no te puedo imaginar cómo tiene el teléfono.
No dejes de hacerlo.
No te puedo imaginar cómo tiene el teléfono. Pero es que me dice, oye, quiero contarte, aunque sea rápido, otra cosa, y es que parece que la inteligencia artificial no se libra de los bulos, porque hay un estudio que dice que la inteligencia artificial ya ha aprendido a mentirnos.
Está aprendiendo a mentir. De hecho, ya hay más de 300 artículos publicados en la literatura científica que demuestran cómo algoritmos que desarrollan sistemas de inteligencia artificial ya pueden, de manera arbitraria o, digamos, entre comillas, consciente, elegir si emiten una información falsa, si con ello creen que consiguen cumplir el objetivo para el que han sido programados.
Bueno.
Es decir, ellos pueden decir, yo te puedo decir información cierta, pero si tú lo que me estás pidiendo es que gane en una partida de póker, por ejemplo, el algoritmo aprende a echarse un farol, a mentir, con tal de ganar la partida de póker, que es para lo que le hemos entrenado. O para jugar un juego, por ejemplo, el Diplomacy, un juego de estrategia, como el Risk cuando jugábamos de pequeños, ¿no? De estrategia en un escenario de guerra.
Sí.
Bueno, pues hay un programa de inteligencia artificial que se llama Cicero, que creó Meta, la empresa Meta, que en teoría no debía nunca mentir a los concursantes humanos y que ya gana el 99% de los humanos a los que se enfrenta, pero utilizando la mentira como estrategia de negociación.
Pero ojo, porque esto es muy peligroso, porque tú dices, vale, ¿cuándo utiliza la mentira? Cuando nos viene bien. No es lo mismo lo que me viene bien a mí, Alberto Herrera, que a ti, Jorge Alcalde.
Eso
y estoy poniendo, bueno, en este caso tú y yo nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero una inteligencia artificial al servicio de China es muy diferente a una inteligencia artificial al servicio de Estados Unidos, ¿no?
Correcto.
Entonces, claro, aquí es donde entra lo moral o éticamente, yo creo que intolerable por mi parte, ¿eh? Aunque tampoco.
Bueno, tampoco es muy distinta a la inteligencia humana, ¿verdad? Quiero decir que al final los humanos utilizamos la mentira para conseguir nuestros propios objetivos y eso está muy de moda hoy en día. La inteligencia artificial puede hacer lo mismo, con la diferencia de que a la inteligencia artificial se le puede poner una chapita, una marca de agua, un código que indique, ojo, esta inteligencia puede mentir. Y ya tú harás o no caso de lo que te dice. Mientras que en la humana cada vez hay gente más experta en mentirnos sin que nos demos cuenta.
Interesante. Vamos con la sintonía de las series. Hacedme el favor.
¿Quién no se ha enganchado a una serie en alguna ocasión? De ellas hablamos ahora mismo con Javier García Arevalillo. Alberto.
Mi querido Arevalites, ¿cómo estás?
Fenomenal. Aquí estoy panicando. porque se viene Ultron, se viene, en fin, la inteligencia que viole la tercera ley de Asimov.
Eso sí, las máquinas. Eso, o sea, si el sol no explota antes.
O si la civilización, que está dentro del sol, de nivel 3,
bueno, oye, vamos
que empieza a emitir.
Con las propuestas.
Un universo paralelo. Tú pon el palito, Alberto.
Bueno, las propuestas de Arevalillo pasan hoy por dos series que tenemos que ver. Una de ellas es Mi Reino de Peluche.
Todas las mañanas Martha llegaba dos horas antes de que abriera el pub. Y luego me perseguía por toda la barra hablando sin parar sobre nuestro futuro juntos. Fuera donde fuera estaba allí. Se presentaba en los momentos más inoportunos.
Le decía yo que un reino de peluche tiene que ser muy grande, tiene que ocupar mucho, y no sé si yo, si hay tela y lo para tanto, no, es mi reino de
mi
peluche.
Mi reino de peluche, Baby Reindeer, la historia basada en hechos autobiográficos del actor protagonista y creador de la serie, Richard Gadd, sobre pues una señora que empezó pues a acosarle. Es un cómico que trabajaba en un bar y que pues aparece una señora que luego pues resulta que había estado encausada por distintos delitos de de stalkear, lo que se llama acosar a distintas personas, y empieza a acosar a este protagonista. Es una trama, o es una serie que parece que va a ser, oye, pues una visión un poco, ¿cómo decirlo?, tragicómica de lo que es el acoso y de lo que es una persona pues mentalmente inestable, y que en el capítulo 4 da un giro oscuro, pero muy valiente y muy impactante. Esta serie, desde luego, no es para todos los públicos, ni mucho menos. El episodio 4 es sensacional dentro de su dureza, pero básicamente lo que viene a contar Richard Gadd no es solamente el caso de acoso de esta señora, sino en el fondo pues lo que constituyó un verdadero trauma en su vida, que fue cómo fue abusado por una persona de la industria cinematográfica que bajo promesas de te voy a hacer famoso, voy a hacer que tu carrera se expanda, tengas éxito, pues vamos, básicamente abusó, sin todo el spoiler, pero vamos, creo que no es, esta serie no es tanto de spoilers, sino de ver cómo se refleja de forma muy valiente y muy impactante el impacto que tiene su, vamos, el acoso y el abuso en la psicología de una persona.
Con el resultado
es,
de la serie.
Es muy buena, o sea, es muy dura, o sea, hay que prepararse para verla, porque parece que es de tono así amable, entretenido, que vas a pasar un poco de vergüenza ajena, pero ya está, y no, o sea, lo que viene a partir del capítulo 4 es duro de ver. Creo que necesario, o sea, este tipo de series creo que ayudan a visibilizar un problema durísimo, que es el trauma que tiene pues cualquier tipo de abusos, ¿no? Y cómo esos abusos te llevan muchas veces, o llevan a sus víctimas a establecer relaciones lejos, están lejos de ser sanas.
¿Qué duran los capítulos?
Duran 40, media hora la mayoría, 40 minutos el más largo, que creo es el capítulo 4. En total son 4 horas de metraje, y vamos, merece la pena verla, aunque yendo muy preparado. Genial el casting de Nina Gold. Evidentemente el protagonista, que es su creador, está sensacional, pero yo creo que también ahí se nota que está transmitiendo una historia autobiográfica muy impactante.
Vale, la primera opción es Mi reno de peluche. La segunda que nos trae es la segunda temporada de Outer Range.
Dicen que la Tierra se hizo en 6 días. ¿Cómo se sabe que fueron 6? ¿Cómo se podía definir un día antes de saberse lo que era? Nadie entiende que cuando lo
corto, pues voy a cortar el tráiler, porque si no nos quedamos sin tiempo para comentarlo.
Y muy rápido, porque esta todavía tiene que llegar, llegará en pocos días a su plataforma. La primera temporada es que, claro, plantear una serie que por un lado parece Yellowstone, con Josh Brolin haciendo de una especie de sheriff en el medio oeste actual, en Texas, Montana, en fin, ese tipo de ubicaciones, que es maravillosa. Parece que va a ser una especie de Yellowstone con personas ahí, vamos, con distintos protagonistas del entorno rural medio oeste americano, y se convierte en una especie de Dark, con viajes interdimensionales, paradojas temporales. Entonces, mezclar un estilo Yellowstone con una de mis series favoritas, que es Dark, la serie alemana ya mítica de hace unos años, a mí desde luego me atrajo. La primera temporada es un arranque buenísimo, el final deja un pelín que desear, veremos ahora la segunda temporada, pero vamos, tener la osadía con todo un Josh Brolin de protagonista de mezclar esos dos géneros, a mí me parece, oye, pues chapó por intentar crear géneros totalmente nuevos, que mezclen eso, pues esa fascinación por el medio este americano, esa especie de sagas de familias y ranchos y toda la pesca que se ha puesto tan de moda con Yellowstone, con eso, pues con una especie de cosa de ciencia ficción barra fantasía, que bueno, o sea, ríete de las manchas solares y de...
está bien.
Y vamos, muy muy interesante la segunda temporada.
Muy bien, bueno chicos, seguimos hablando, hablamos el lunes que viene, y de ciencia y series, ¿os parece bien?
Vamos a seguir por aquí,
que tengo todavía plancha, bastante.
Suerte.
Un abrazo, amigos.
Pasa buena semana.
Un abrazo. Chao.
La primavera se despierta y se vuelve muy traviesa. Hoy podrá viajar sin billete de autobús.
Ojo a esto. Uno de cada tres jóvenes considera, entre comillas, inevitable o aceptable controlar los horarios y salidas de su pareja. Aceptable también gritar, insultar, menospreciar o humillar a su novio o novia. Es uno de los muchos datos que nos aporta un estudio interesante de la Universidad de Navarra, en el que se pone en manifiesto de que la violencia en las parejas adolescentes se ejerce, pero por parte de los dos miembros. La violencia es mutua, ¿eh? Tanto de chicos a chicas como de chicas a chicos. Le cuento detalles que a mí me han sorprendido de este estudio a partir de las 12. Deme un momento, que organizo mis cosas y estoy con usted.
Y se vuelve muy traviesa. Hoy podrá viajar sin billete de autobús, como el pájaro andaluz.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-662.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Ven del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera.